Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Hola, hola. Gracias por continuar en sintonía del 104.3 Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Grandiosas. Te saluda Amaranta Soto en compañía de Gilberto Domínguez, nuestro guía sonoro en la producción, y a Hugo Molina en la alquimia de los controles técnicos. Escuchamos a la grandiosa Janis Joplin con su tema Mercedes Benz. Siempre hay una historia que contar. Y esta noche, una mujer grandiosa me acompaña. Ella ha recorrido kilómetros y kilómetros de experiencias persiguiendo sus sueños. Ha estado en sitios increíbles explorando el mundo desde Sudamérica y cruzando el océano hasta llegar a Europa para hacer su parada actual en Alemania, donde radica actualmente. Pero ella es mexicana, nacida aquí en Jalisco. Es investigadora y docente en el Departamento de Estudios Interculturales y Comunicación de una facultad en Alemania. Ella en un momento más nos va a decir de cuál. Doctora en Filosofía, maestra en Migración Intercultural y Relaciones Interculturales. Es especialista en lo que tituló como su investigación doctoral, que por cierto está siendo actualmente publicado en un libro, Imaginarios de la Migración, historias de vida de migrantes mexicanos en Alemania. Te invito a conocerla y a escuchar su visión viajera, observadora y reflexiva sobre la interculturalidad, sobre ser mujer, sobre ser madre y también profesionista. La doctora Yolanda López García, bienvenida de regreso a tu casa, México, Jalisco, y especialmente también a tu casa, Radio Universidad de Guadalajara, donde también dejaste huella. Y yo estoy muy emocionada de que nos acompañes hoy. Gracias por acompañarnos, Yolanda, bienvenida.
Muchísimas gracias, Amaranta. Yo estoy muy emocionada de estar aquí y pues nada, muy, muy, muy feliz de poder compartir contigo este espacio.
Pues bienvenida. ¿Y cuántos años tienes viviendo en Alemania?
Mira, me fui en el 2008 a estudiar la maestría. Ya en el 2001 o 2 me fui de intercambio y pues después estuve aquí trabajando en Radio Universidad, luego en Lagos de Moreno, pero luego a partir del 2008 me fui para, pues ahora sí que para, no sé si ya no volver, pero digamos que me quedé. me fui a estudiar la maestría y pues de ahí me fui a la Universidad de Jena, donde estoy ahora, en ese departamento que tú ya mencionabas. Y pues ahí sigo en la ciudad de Jena, que es una ciudad pequeña, universitaria también. Entonces siempre con la universidad de alguna u otra manera.
Y antes hiciste una parada en España.
Sí, bueno, en España, parte de mis estudios de maestría fueron en la ciudad de Osnabrück, que está, digamos, al norte de Alemania, y ahí me fui un semestre a estudiar en la ciudad de Murcia, que es una ciudad, pues, al sur, digamos, también donde la migración es un tema bastante presente. Ahí me fui a estudiar un semestre y ahí hice primeras investigaciones para mi tesis de maestría, que fue también sobre historias de vida, pero de personas que emigraron, pero solo en Murcia. Entonces ahí empecé como a conocer un poco esas historias y a estudiar también la migración mexicana en Europa, que suele ser pues poco estudiada. La verdad que los enfoques son hacia Estados Unidos y hacia Europa igual no está tan, tan presente o tan estudiado el fenómeno.
¿Y qué te parece si comenzamos antes? ¿Cómo era tu vida aquí en Guadalajara y por qué decidiste estudiar Relaciones Internacionales?
Mira, yo creía que cuando terminara la carrera de Relaciones Internacionales iba a estudiar iba a trabajar más bien en una embajada y se veía una vida así como muy, pues muy de películas, ¿no? Lo que pasaba en las embajadas y la cooperación internacional y pues situaciones así, viajar me interesaba muchísimo. Y luego, estudiando la carrera, me di cuenta que no era tan así como se ve en las películas, y realmente es muy difícil entrar al servicio exterior mexicano. Puede ser muy, muy criticable la manera en que se ingresa o quiénes si lo logran. Entonces, pues ya vi que por ahí no iba a ser. Y después, al terminar la licenciatura, por azares del destino, empecé a trabajar aquí en Radio Universidad en el 2004, con proyectos de, en aquel entonces, el director Carlos Ramírez Powell, y ahí te conocí a ti en el programa de la cuenta regresiva.
Así es.
Y luego tuve la oportunidad de estar en el programa Contacto Internacional, y entonces, bueno, ahí combiné, digamos, lo que había aprendido de las relaciones internacionales, más hacia la ciencia política, pero ya, digamos, con esa mirada internacional, esa mirada crítica, que en ese programa era muy, muy bonito porque dábamos las noticias que no se escuchaban en otros noticiarios mainstream, ¿no? Entonces era un ejercicio muy, muy lindo. En aquel entonces no había la tecnología de ahora, teníamos que hacer todo por llamada telefónica, era un programa carísimo. Pero ahí, bueno, fue una excelente oportunidad de combinar esos estudios con la comunicación y con conocer esto que eran los medios de comunicación. Y bueno, en sí he seguido como combinando esas enseñanzas, ya no en medios de comunicación en Alemania, pero sí en la comunicación en sí, ¿sí? O sea, todo el poder que hay en comunicar y ya aplicado a la intercultural, digamos, a la comunicación intercultural, qué pasa cuando comunicamos, qué pasa con la finalidad de entendernos, ¿sí? De entendernos. Entonces, esos han sido temas que sí han dejado huella para mí. O sea, el paso por radio dejó una huella. Y luego me fui a Lagos de Moreno, al Centro Universitario de los Lagos, donde pude trabajar con el doctor Roberto Castellán. Y ahí tuve la oportunidad de tener más contacto con el tema de la migración. Entonces, bueno, ahí hicimos una... se llamaba Universidad Internacional de Verano, y fue el tema de la migración, y ahí como que me encantó más este tema y decidí que quería seguir estudiando. Y así es como partí en el 2008.
¿Y cómo fue que decidiste mudarte a Alemania?
Pues mira, fueron muchas razones, y te voy a ser sincera, una de las razones era también pues que estaba también muy complicada la vida aquí laboral, ¿no? O sea, la verdad era complicado tener ciertos estudios y pues no tener como también salarios que permitieran ser independiente, ¿no? La verdad es una problemática que yo viví. Y yo también quería estudiar migración, pero no quería estudiar la migración México-Estados Unidos, quería como entender otras perspectivas. Y en aquel entonces no había becas para Alemania y yo obviamente no me podía financiar un estudio. Y no sé por qué en el 2008 hubo becas del DAD.
¿Qué es el DAD?
Es digamos el CONACYT alemán, uh-huh. Sí, es la organización que tiene el financiamiento para estudios de intercambio. Y en ese entonces abrieron becas para las ciencias sociales. Normalmente siempre había financiamiento para las ciencias naturales, ciencias exactas, y no sé por qué razón en ese 2008 hubo becas para nosotros de ciencias sociales y me pude ir. Eso por un lado, y también por otro lado, una historia también ahí de amor, digamos, que también, bueno, mi pareja es alemana y pues también fue una razón importante, pero yo no quería irme nada más como por él ni a depender de él. Entonces yo quería tener mi proyecto, tener también mi dinero y bueno, funcionó, digamos.
Y actualmente, allá en Alemania, ¿quiénes conforman tu familia?
Bueno, actualmente él sigue siendo mi pareja, Marcus, y tenemos una hija que se llama Ella, de 5 años. Ella Amaya se llama.
Ella y Marcus. ¿Y cómo es entonces ahora tu estilo de vida allá?
Pues mira, mi estilo de vida es combinar la academia, que es también, es complicada, a veces hay que darle mucho tiempo y sobre todo a veces que tiene uno cuando te llega la inspiración, pues a veces no puedes cortar, pero ya con una hija, pues hay que organizar los tiempos, hay que trabajar ya, digamos, en el horario del jardín de niños, ¿no? Que también sirve para ser más eficiente, creo yo. A mí me ha servido también como para organizarme mejor. Y así, o sea, estoy combinando tratar de hacer una carrera académica, el doctorado que terminé, ahora la publicación de libro que nace de ese doctorado. En Alemania usualmente hay que publicar los doctorados. Y bueno, con la maternidad, que para mí también ha sido un paso súper importante. Y también ha sido un cambio de vida y también un tema casi de estudio, ¿no? Y ahí siento que la investigadora en mí pues también se pone a investigar cosas de crianza y de pues tratar de hacerlo pues lo mejor que puedo, ¿no? Que podemos.
Y básicamente, hablando de estilo de vida, también forma, como dices, forma parte de tu investigación. El estilo de vida, pero principalmente los imaginarios sociales. ¿Cómo es este concepto?
Mira, los imaginarios sociales son unas perspectivas, perspectivas teóricas que dan un peso a la imaginación, a la creatividad y a lo subjetivo, ¿sí? A veces en la ciencia queremos ir a lo objetivo, queremos ir a lo que se puede cuantificar, a lo que se puede analizar concretamente. Eso es lo que nos han, pues no vendido, pero nos enseñaron que esa es la ciencia, ¿no? Desde una perspectiva positivista, perspectiva de medir, de hacerlo lo objetivo, ¿sí? Y los imaginarios sociales nos dicen que sí es una parte, pero también no podemos olvidarnos de lo subjetivo, ¿sí? De eso que pasa, de lo irracional, de la imaginación, de la creatividad, de cómo lo subjetivo también tiene una parte fundamental en el actuar de las personas, ¿sí? Eso que no podemos explicar, pero que lo hacemos. Entonces, para mí ha sido súper interesante esta perspectiva teórica que nos dice que los puntos de vista, lo que pensamos, tienen obviamente un vínculo con lo que hacemos, ¿sí? Entonces, eso en la migración, por ejemplo, ha sido súper importante entender la migración desde esa parte de los sueños, de las aspiraciones, de los ideales, ¿sí? De lo que soñamos las personas y de lo que se basa de la experiencia, por ejemplo, ¿sí? O sea, eso que a veces no podemos explicar, pero que ahí está. Entonces, para mí ha sido esa perspectiva muy importante en mi trabajo, en analizar la migración desde las historias de vida de las mismas personas que narran su vida, y al narrar su vida van contando lo que ellos quieren, pero también le van dando sentido a lo que ellos quieren transmitir. Y al dar sentido, al narrar, a veces les van cayendo las, ¿cómo se dice, no? Los veintes, como el por qué hicieron tal cosa o el por qué decidieron tal cosa, ¿sí? Entonces, ha sido una perspectiva que yo he tomado porque me parece fascinante, pero también me parece muy difícil a veces porque, por lo mismo que es tan subjetivo, a veces cuesta trabajo, pues, analizarlo, cuesta trabajo darlo a entender a otras personas que quieren pues esa otra ciencia más cuantitativa, ¿no? Más de datos duros y de estadística, y esto pues es totalmente cualitativo, ¿no?
Y Yoli, en estas narraciones, ¿qué te has encontrado? ¿Que alguna que recuerdes que para ti haya sido como reveladora en términos del planteamiento de tu temática?
Mira, yo empecé a estudiar este tema porque obviamente yo también soy migrante, y al yo estar de intercambio empecé a vivir y a ver algunas pues algunos fenómenos, ¿sí? De lo que pasaba con las personas que emigramos. Y ya estando en la maestría, por ejemplo, la beca incluía un curso de alemán. Entonces yo veía a muchos de los mexicanos y las mexicanas y veía como cosas que decía, bueno, me parece súper interesante cómo se vive, por ejemplo, el ser mexicano en el exterior, ¿no? Que siento que a muchos nos sale ese lado, pues, patriota al estar en el exterior. Y eso es algo que en mis experiencias se ha ido repitiendo, y en las entrevistas que yo hice, que más bien les llamo conversaciones, aunque fueron monólogos casi, se ve que es un tema también que llama mucho la atención y que es una parte fundamental de la vida de las personas. ¿Cómo se transforma el ser mexicano, el ser mexicana? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se practica? ¿Sí? Y lo curioso, que a mí me parece también fascinante, es que las mismas personas dicen que estando en Alemania hacen cosas que no hacían en México, ¿sí? Entonces, de ahí, bueno, parten otro tipo de temas y de experiencias, como por ejemplo ponerse ciertos atuendos, cierta ropa, por ejemplo, bordada, que me acuerdo de una de las entrevistadas, me decía, es que yo eso nunca lo haría en México porque era como de una clase social pues más baja, ¿no? Y en cambio aquí en Alemania me siento tan representante de México y tan embajadora de México que lo he, o sea, lo adopta la persona y le toma otro significado, ¿sí? Lo valora el trabajo y bueno, cambia la visión, ¿sí? Lo que yo siento que se repetía en muchas de las historias y que también se veía algo que otro profesor le llama ser como representantes de la cultura, pero también ser prisioneros de la cultura, ¿sí? Es decir, hay cosas tan dadas, tan fuertes en la socialización que a veces no te puedes liberar de ellas, ¿sí? Como por ejemplo, yo lo que he también tratado es el nacionalismo banal, ¿sí? Es decir, hacer uso de símbolos y de objetos, por ejemplo, pues nacionalistas, ¿sí? Pero con ese objetivo de diferenciarte, ¿sí? Y de vivir un amor pues así muy exuberante a la patria, pero pues una patria que se imagina diferente estando en la migración, ¿sí? Y ahí es donde entran los imaginarios sociales de decir, bueno, ¿cómo se reimagina el ser mexicano? ¿Cómo se reimagina la nacionalidad? Y cómo al final hemos sido también socializados en México, ¿sí? Para tener ese vínculo con la nación. A veces muy, pues superfluo, la verdad, ¿sí?
Aunque a eso también se pudiera entender como costumbres.
Totalmente, sí, totalmente. Y de ahí, bueno, si ya lo vemos con ojos críticos, desde el kinder, digamos, la primaria, la ceremonia cívica, por ejemplo, de los honores a la bandera, ¿sí? Que es una repetición constante los lunes, ahora no sé si se siga haciendo, pero supongo que sí.
Sí.
O escuchar el himno a las 6 de la mañana y a las 12, o tener ciertas, pues sí, ciertas prácticas, ¿no? Con los honores de la bandera, el saludo, todo eso pues va siendo una costumbre, va siendo una ritual, un rito, ¿sí? Una ceremonia cívica le llaman, por ejemplo, y el amor, hay un autor, Maffesoli, de Los Imaginarios, que dice, bueno, el amor que saca uno a ese trapo multicolor, ¿no? Dice, a las banderas, ¿sí? Y bueno, hay otro autor, Benedict Anderson, que habla sobre las comunidades imaginadas, que ese fue, por ejemplo, un libro que a mí me motivó mucho también a irme a esto de los imaginarios, que dice, bueno, cómo al final las naciones se van creando en base a, pues, a imaginaciones, ¿sí? En base a veces hasta como fórmulas que se repiten, ¿no? Si uno lee ese libro y conoce varias formaciones de esas naciones, cómo se van repitiendo, pero haciendo uso de esos símbolos y de esas cuestiones imaginarias al final.
Y en este sentido, ¿no podríamos entenderlo como también identidad? ¿O cómo tú abordas el término de identidad y también de costumbres?
Totalmente tiene que ver con la identidad, ¿sí? Lo que yo veo, ya que es algo crítico, es si solo nos identificamos con lo nacional, porque las personas pues tenemos muchísimas más cosas con que identificarnos, ¿sí? No somos solo la nacionalidad, también somos, por ejemplo, pues la región, la ciudad, la cuadra, la colonia, tu familia. Por ejemplo, si eres madre, si eres padre, si eres ingeniero, si eres médico, o sea, todas esas pertenencias, digamos, a diferentes colectivos o campos de acción, ya poniéndonos un poco más teóricos, pues las personas somos multidiversos y tenemos identidades múltiples, ¿sí? No es que estamos locos y que seamos muchas personas, sino que según el contexto, pues es también nos identificamos y me parece que cerrarlo solo a una nacionalidad o a una nación, pues es verlo muy, muy, pues de manera muy cerrada, ¿no? Entonces, ahí también entra, por ejemplo, la visión de la interculturalidad, que es entender que no nada más hay encuentros entre, por ejemplo, mexicanos y alemanes, sino que pues hay muchas más formas de identificarnos y puede haber muchas más sinergias entre un mexicano y un alemán que por ejemplo, son ingenieros, a un mexicano y un alemán, o más bien a un mexicano y otro mexicano que no tiene nada que ver, y nada más la nacionalidad no tiene por qué ser el único vínculo entre esas personas, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con la identidad, sí tiene que ver una parte muy fuerte, pero creo que si solo nos basamos en identificarnos con esos, como le llaman, contenedores, ¿sí? Cerrados, limitados, pues nos perdemos muchísimas, muchísimas cosas. Y de ahí es la visión de cultura como más abierta, ¿no? Múltiple, compleja, diversa, que bueno, que yo también opto por ver y por valorar, ¿sí?
Y que yo me supongo que en este momento tú misma la la vives. ¿Lo estás replanteando en este momento? ¿Cómo lo estás viviendo?
Sí, yo lo vivo también, son muchas, pues es complejo, ¿no? A veces, ahora sí que como a veces se dice, ni de aquí ni de allá, ¿no? Pero ese ni de aquí ni de allá, pues es crear cosas nuevas. Y de eso también nos habla la interculturalidad desde la perspectiva de la Universidad de Jena, pues de los trabajos que hacemos ahí, es entender la complejidad y esas fronteras también como dispersas y entender que somos parte de muchas cosas, ¿sí? Que hay cosas que no podemos elegir, pues no, pero hay otras que sí podemos decidir. En mi caso, por ejemplo, a veces siento que soy muy mexicana para algunas cosas, a veces siento que soy muy alemana para otras cosas, basándonos en estereotipos, ¿no? Porque también lo muy mexicano, pues, ¿qué es lo mexicano, no? O sea, México es enorme, es diverso, y me parece también que ahí cerrarlo en ese contexto o en ese concepto de lo mexicano, pues otra vez lo estamos cerrando, ¿no? Y lo alemán, pues también, ¿no? ¿Qué es lo alemán? O sea, es súper diverso, es súper diferente. Pero bueno, a veces sí hay que replantearse quién soy, ¿no? ¿Qué quiero, qué hago? Y la migración creo que pues es un salirte constantemente de la zona de confort, de la zona de lo que ya conoces para estarte replanteando muchísimas cosas y estar pensando, ¿y ahora qué significaba esto, no? ¿Qué sentido le doy a esto, ¿no? Y en mi caso, pues sí es una... Ahora sí que es una revoltura, ¿no? De cosas y bueno, pues intentando crear cosas nuevas también.
Pues vamos a continuar platicando de eso. A mí me gustaría que regresáramos a hablar este concepto que comentas sobre los estereotipos y un poco como platicar más ampliamente de el tema que tú planteas en los imaginarios, porque lo planteas específicamente el mexicano en Alemania y la mexicanización y cómo la alemanización, creo, uh-huh. Para que les compartas a los radioescuchas de Grandiosas cómo se entiende esto. Uh-huh. Regresamos, vamos a un corte. De estación tenemos una línea telefónica 3134-2222, extensión o 12801. No tardamos, estamos en Grandiosas.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Me, baby, give me time. I heard somebody say, the older the grape, sweeter the wine. Your loving baby, yeah. I don't wanna mess. love me like you tell me that you do, dear. You should mind paying a price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. Away from it, dear. Ah, you'll leave a love for you.
Seguimos en Grandiosas, estábamos escuchando a la gran Janis Joplin con su rola Trust Me y seguimos aquí platicando con la doctora Yolanda López García, que viene llegando después de mucho tiempo de Alemania y ella ha hecho diferentes tipos de investigaciones respecto a los imaginarios sociales relacionados con el fenómeno de la migración y la problemática de la migración. Bueno, yo lo califico como problemática, pero más bien ella es la que me gustaría que nos contara un poco, ahondando algunos conceptos que ahorita, bueno, todos estamos tratando de entender, de analizar, de cara a que también en estos días, pues, tres de los líderes internacionales se han reunido después de 5 años de no haberse sentado a platicar sobre esta problemática en Canadá, en Estados Unidos y principalmente en México. Y en este sentido, antes del corte platicábamos con Yolanda acerca de los estereotipos. ¿Cómo podemos entender este asunto, Yolanda, de los imaginarios, los estereotipos, una vez que, por ejemplo, un mexicano imagina mudarse a otro país, en este caso específicamente tú nos puedes hablar de Alemania, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo lo observas tú? Los estereotipos, ¿se puede hablar de las costumbres, estereotipos? ¿Nos puedes ayudar un poco como a definirlos?
Sí, mira, yo creo que todos tenemos estereotipos, los estereotipos
culturales, digamos.
Sí, y quizá aplicados de forma práctica, digamos, porque ahí están, todos los tenemos, pueden servir como una primera orientación, ¿sí? El problema es cuando ya no vamos más allá de esa primera orientación, de esa generalización, de esa pues conocimiento que tenemos por ahí en el archivo mental, ¿sí? El archivo cultural. Si ya no vamos más allá e indagamos e intentamos pasar más allá de esa información, digamos, fija, ¿sí? El estereotipo también es como una, la definición, digamos, de latín es como una fosilización, ¿sí? De una información o de una imagen, ¿sí? Si ya no pasamos más allá, pues nos quedamos también muy cortos y el problema es que se convierten, ¿no? Se pueden convertir en prejuicios. Y ahí ya es cuando tenemos el problema, ¿sí? Yo lo que digo es, por ejemplo, yo hago entrenamientos también de sensibilización intercultural, que es cómo podemos pues lidiar y manejar las percepciones, ¿sí? Los imaginarios sociales también tienen que ver muchísimo con las percepciones y con pues no quedarnos con esa primera impresión, ¿sí? Entonces, hay el método que por ejemplo, el profesor, que en Alemania se le llama mi padre doctor, ¿sí? O el doctor Fata, él habla, por ejemplo, de hacer un zooming, como con una cámara, ¿sí? De hacer un zooming out, ver cómo la imagen, como en Google Maps, digamos, que haces un zoom out y ves casi que el planeta. Y también cómo hacer un zoom in, o sea, ver algo ya muy preciso, muy contextual, así casi que la calle, ¿no? A dónde vas. Entonces, si aplicamos esa forma de observación en nuestra vida, ese ejercicio, que de verdad lo podemos aplicar, de decir, bueno, okay, tengo cierto estereotipo que me ayuda a identificar cierta cuestión, ¿no? Pero no me voy a quedar ahí, ¿sí? Voy a preguntar, ahora todos, o bueno, casi todos, ¿no? Todavía está la brecha digital, pero digamos que podemos hacer uso de medios para informarnos, ¿no? Entonces, obviamente también hay que ver qué fuentes, pero digamos que si podemos investigar un poquito y ampliar nuestra información, podemos lidiar con esos estereotipos. A veces los mismos migrantes hacemos uso de esos estereotipos, y eso también lo trato en el libro y en mi vida cotidiana, ¿sí? Cuando yo vivía en México, no tenía que ser Yolanda la mexicana, ¿sí? Pero en Alemania a veces soy Yolanda la mexicana, ¿sí? Otros me perciben de esa forma, otros me identifican de esa forma. A veces yo me identifico de esa forma, ¿sí? A veces es molesto cuando empiezan a hacer las bromas del Speedy González y el ándale, ándale, y luego yo me checo que le estoy diciendo, por ejemplo, a mi hija, ándale, 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 ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, entonces, ¿cómo hacemos uso de eso? Y a lo que te decía hace rato de cómo algunas de mis entrevistados o de las conversaciones que tuve, también cómo hacen uso de esos estereotipos, sobre todo en Europa, donde la migración mexicana no es tan numerosa, ¿sí? Entonces, lo que yo he podido analizar del caso en Alemania y del caso en Murcia, fue que a veces se usan esos mismos estereotipos o esas imágenes, pero como forma positiva, como forma, digamos, folclórica de identificarte como mexicano y que ya no te identifiquen como el migrante o la migrante, ¿sí? Que a veces se piensa que uno es de otro país por el fenotipo. Entonces, a veces las mismas personas te dicen, no soy de Turquía, soy de México. Entonces, ah, bueno, México está bien, ¿no? Entonces, es complejo y yo creo que sabiendo usar, digamos, esos estereotipos sin que se conviertan en prejuicio, pues podemos lidiar con ese tipo de información, porque al final la realidad es tan compleja que de alguna forma la tenemos que reducir a veces, y porque si no podemos estar todo el tiempo interactuando o actuando de forma a veces automática como lo hacemos, ¿sí? Y tampoco no podemos estar cada 5 minutos filosofando y pensando en el porqué de las cosas, que a lo mejor estaría bien, pero la vida no funciona así, ¿no? Entonces, digamos que esa es la función, y también a veces es la función de la cultura, entendida como eso cerrado, ¿sí? Una cultura más, pues a veces llena de estereotipos, ¿no? A veces la cultura mexicana, vista desde Alemania, se ve como el tequila, el mariachi, el baile folclórico, que es mucho de aquí de Jalisco, ¿no? Y aquí fue lo que yo también traté de enseñar en la portada de mi libro, esos imaginarios como el sombrero, el taco, el chile, que pues tampoco no son tan falsos, ¿no? O sea, pues sí comemos tacos, no toda la gente come picante, no toda la gente come chile, pero pues es parte de la vida de algunos, no de todos, pero también cómo nos cerramos a veces, ¿no? Eso es como la complejidad, creo yo.
Claro, y también en esto que antes de irnos al corte nos comentaba sobre la interculturalidad en este mundo globalizado, interconectado. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo observas el racismo?
Mira, en Alemania, desafortunadamente, el partido de derecha, por ejemplo, el AfD, Alternative für Deutschland, o Alternativa para Alemania, está ganando presencia, ¿sí? Y yo siento que hay partes, ¿no? O sea, partes, no en toda Alemania hay, pero hay contextos, hay partes. Y en el área donde yo vivo, en Turingia, el Estado Federado de Turingia y el vecino de Sajonia. Ahí todavía se ven en algunos pueblos que ahí está la extrema derecha. Se dio un caso en una ciudad, bueno, no es ciudad, es como parte de la zona metropolitana de Jena, que se llama Vinserla, que están, por ejemplo, escribiendo cartas, algunas personas, en Alemania se usa que escribes el nombre, tu nombre en el timbre, si vives en, pues donde vivas, en edificio o en casa, se escribe el apellido, ¿sí? Entonces hay personas que, por ejemplo, escriben cartas, pues de odio, cartas racistas, diciéndoles un montón de cosas, que se vayan, que no pertenecen ahí, a los timbres que se ven con nombre extranjero, usualmente con algún nombre árabe. Entonces, esa práctica, por ejemplo, acaba de pasar ahí, firmamos una carta por parte de la universidad de varias organizaciones contra ese tipo de actos, ¿no? Entonces, es una práctica que desgraciadamente sigue, todavía hay grupos neonazis, y bueno, te enteras de noticias, ¿no? Te enteras, también no hace mucho, en Dresden, una mujer española salió en las redes sociales diciendo que un hombre intentó atropellarla a su hijo, intentó atropellar a su hijo, pues porque estaban hablando español, ¿no? Entonces, ni siquiera es a que digas, bueno, es nada más contra un grupo, ¿no? O sea, es contra aquello que algunas personas creen que es diferente, ¿no? Y en Alemania, pues también es un país multidiverso que le ha costado trabajo reconocer esa diversidad, pero ya está dicho que Alemania también es un país de migración y ya no puedes distinguir quién es alemán y quién no es alemán. Pero a veces el estereotipo nos dice que a lo mejor una persona alemana tiene que ser, pues, de ciertas características de fenotipo, y no es cierto, ¿no? No es cierto. Y está este concepto bastante criticable del Migrationshintergrund, que es como el bagaje migratorio, y es súper criticable porque ¿quiénes no tenemos bagaje migratorio? O sea, la movilidad y la migración es, pues, vienen con la humanidad, ¿no? Entonces, tratar de distinguir quién ha migrado o quién no, o en este caso son personas de, no sé, tercera, cuarta generación, que ellos nunca han en sí emigrado, sino que a lo mejor fueron los bisabuelos o los papás, pero ya ponerles una marca, pues es seguir distinguiendo de una forma, pues, que puede ser debatible también si es discriminación, que bueno, ya a mí me parece que sí es bastante criticable, ¿no?
¿Cuál ha sido el reto, Yolanda, para ti ser una mujer profesionista que migraste a otro país, ahora eres madre, pero en alguna situación has tenido alguna ventaja o desventaja por ser mujer?
Creo que por ahora hay algunos proyectos que están apoyando a mujeres, sí. A veces, por ejemplo, para buscar trabajo, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En los anuncios, ¿sí? A veces dicen que si eres mujer vas a tener cierta ventaja, y luego dicen si tienes ese bagaje migratorio también, y a veces si tienes alguna discapacidad también, ¿no? Entonces están tratando ahora el tema de la diversidad y la inclusión, lo están tratando. Yo creo que las ventajas así directas que he tenido es apoyo a fondos de la universidad. Por ejemplo, el libro también recibió un apoyo de la universidad específicamente a mujeres, ¿sí? Sin embargo, creo que en el mundo académico todavía hay, se ve que hay más, por ejemplo, profesores catedráticos. En lo alemán el profesor es el que tiene una cátedra y una plaza, digamos, de tiempo completo e indefinida. Y todavía se ve que son los hombres, ¿sí? O sea, la mujer le cuesta trabajo llegar, ¿sí? ¿Por qué? Pues podemos pensar que todavía la academia que el patriarcado todavía está muy fuerte, o que las mujeres, pues si lo combinas con la maternidad, pues no puedes dar el mismo tiempo que a lo mejor una mujer que no tiene familia y que se decidió por la carrera. Hay programas actualmente para ayudar e incentivar a mujeres que quieran tener una cátedra de tiempo completo y ser profesoras y que aparte sean madres. Yo lo veo muy complicado, ¿sí? Para mí lo veo muy complicado y tengo amigas que tienen unas carreras impresionantes, que de verdad publican y hacen muchísimas cosas y no les ha llegado el puesto, ¿no? Entonces, es bastante complejo y también el sistema académico alemán es también complejo. Hace poco salió una campaña también de crítica hacia ese sistema y también está todavía en discusión, ¿no? Entonces, sí se ve que hay apoyo a las mujeres, pero ya, digamos, viendo números y viendo la realidad, pues se ve complicado.
Complicado. Y para ti, Yolanda, ¿qué hace una mujer grandiosa?
Ay, qué buena pregunta. Creo que replantearse, creo que no dejarse, creo que a veces las mujeres tendemos a hacernos menos, ¿sí? Y a ser tan críticas que a veces no nos damos cuenta de lo grandiosas que somos y de lo que logramos, ¿no? Y está este síndrome del impostor o de la impostora, que a veces creo que no nos permite darnos cuenta de que en realidad estamos haciendo pues cosas maravillosas, pero siempre como el minimizarnos. Entonces creo que una mujer grandiosa logra pasar ese reto y bueno, eso creo que las hace grandiosas y que a veces a mí me cuesta a veces trabajo, ¿no? El pasar ese reto, ¿no? Y sacar ese síndrome de la impostora, ¿no?
Y personalmente, Yolanda López, ¿qué te hace sentir orgullosa? Ya casi estamos por terminar.
¿Qué me hace sentir orgullosa? Pues, mira, pues reconocer lo que he hecho y también vivir en la migración y no no perder, digamos, la sanidad mental, creo que es súper importante, y reconocer también a mi tribu de mujeres maravillosas que me sostienen, ¿sí? Y que logran también cosas maravillosas y que, bueno, estoy agradecida de tener esa red que también a mí me sostiene y tener esa tribu de amigas, mi madre, ¿no? Tías, o sea, que han logrado pues hacer de veras pues maravillas, ¿no? Sacar familias, mantener a la familia, mantenerse también ellas, y creo que reconocer también esa tribu y que a veces tengo una amiga que me dice, ojalá te vieras con los ojos que te veo yo, y eso hay que hacerlo para reconocer pues que sí, que se han logrado cosas.
Y por ejemplo, ya para despedirnos, tu libro, por favor, dinos el título en inglés.
Sí, el libro está en inglés, con la esperanza de que se lean, o si fuera en alemán, creo que no se leería tanto. Y se llama Imaginaries of Migration, Life Stories of Mexican Migrants in Germany. Y la editorial es Transcript, se puede encontrar en transcript.com. Se puede adquirir también en ebook, y si no, pongan en Google Yolanda López García Transcript y ahí saldrá el link. Y pues ojalá que si es de interés de alguien, lo consigan. Y bueno, ya si me permites hacer un comercial.
Adelante.
También está otro libro, ese es gratuito. Se llama Perspectivas desde América Latina y Europa. Es editado por Lucila Neyamkis, Luisa Conti y Mustafa Axal. Y este libro es una serie de capítulos de varios investigadores que vamos a estar aquí a partir de lunes en la plataforma de diálogo Fronteras, Migraciones y Crisis, Miradas desde América Latina y Europa, que va a ser transmitido en YouTube. por parte del Centro María Sibila Merien de Estudios Latinoamericanos Avanzados.
¿A qué hora va a ser?
Pues va a empezar a partir de las 9 de la mañana. Pueden, en Facebook, tienen si ponen calas, pueden tener el acceso. Y este es un proyecto súper interesante, liderado, bueno, son 8 universidades y 4 latinoamericanas, 4 alemanas, y la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Bielefeld son, digamos, los socios, pues no sé si los líderes, pero tienen, digamos, el centro regional, y la Universidad de Jena es, tiene un centro regional que coopera directamente con la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Entonces hay varias cosas muy interesantes, hay varios eventos que organiza el CALAS, así que vale la pena investigar y tener acceso a ese tipo de libros que suelen ser gratuitos y a las conferencias que se pueden ver en YouTube.
Rapidísimo, ¿dónde te pueden contactar para más información sobre esta actividad?
Pues estoy en LinkedIn como Yolanda López García o en mi correo electrónico yolanda.lopez@uni-medio.jena.de.
Grandioso. Pues esto fue Grandiosas. Se nos terminó el programa. Agradezco a Gilberto Domínguez, principalmente a Yolanda López primero. Gracias por acompañarnos y de verdad espero que tu regreso a Alemania siga siendo tan fructífero y que regreses pronto a México para seguir compartiendo tus investigaciones. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han estado escribiendo para presentarnos a Grandiosas. Pronto vamos a estarles dando salida. Agradezco ahora sí a Gilberto Domínguez al frente de la producción, a Hugo Molina en la operación técnica. Y yo me despido, soy Amaranta Soto. Seguiremos aquí en contacto el siguiente sábado, porque siempre hay una historia que contar. Quédate en el Salón de los Sueños y que pases una grandiosa noche. Muchísimas gracias.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.